Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más, bienvenidos los habituales, pero sobre todo los nuevos, los que os incorporáis aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Aquí arrancan 60 minutos de baloncesto Showtime. Os presentamos esta semana el capítulo 315. Capítulo donde, bueno, tenemos muchas cosas, invitados, ¿quién va a pasar por el programa? Enseguida saludamos al entrenador del Movistar Estudiantes, Salva Maldonado. Es uno de los equipos que está opositando a estar entre los 8 primeros, es decir, a disputar el playoff. Pero hay que preguntarle sobre esas opciones, sobre la situación del equipo, sobre los nombres propios, Landesberg, una de las revelaciones, sino el gran atractivo de la temporada, y por el futuro de Salva Maldonado. Antes, Pilar Casado, a la que saludamos enseguida, nos pone al día de cómo está la ACB, la Liga Endesa, con 3 jornadas por delante. 3 jornadas para el final de la fase regular, después los playoffs. Atención a la permanencia, puede haber novedades esta semana. Ya en la segunda parte del programa viajaremos de forma virtual a Estados Unidos con nuestro tridente Paniagua, Parra, Pepe C. Cano, para hablar de los playoffs de la NBA. Hombrada la de Boston y, al final, Cleveland está en la final de conferencia. Y vamos a cerrar programa con una iniciativa bonita, chula y que apetece mucho, relacionando las causas sociales con el deporte. Después nos lo explica uno de los promotores y entenderéis el qué, el por qué, el cómo y el cuándo. Hablamos con el capitán del Café Escandelas Breogán, Salva Arco. 315 Showtime. Aquí está pilotando, dirigiendo la nave, Marc Paires. Titulares. Lo que tenéis que saber, lo que es noticia en el planeta baloncesto, que repasamos en compañía de José Luis Gil. Bueno, hola Gil, ¿qué tal?
Emotion.
Ya llegará, 18 de mayo, no te preocupes. Semifinales de la Euroliga. ¿Vamos al lío?
Vamos al lío, va.
El Betis Energía Plus, que puede descender, atención, esta semana.
Si el conjunto andaluz pierde uno de los dos partidos que tiene, ante el Madrid el miércoles o ante Obradoiro sábado, y Tecniconta Zaragoza o Retabet Bilbao Basket ganan como mínimo uno de ellos. Si todo eso pasa, los verdiblancos serán equipo de Liga LEB.
El UCAM Murcia, bronce en la Champions.
Los de Ivón Navarro se quedaron a un paso de la final en un encuentro con polémica arbitral ante el conjunto anfitrión AEK, que acabó ganando la competición, Basketball Champions League, ante el Mónaco 100-94. El norteamericano Manny Harris ha sido designado MVP de la temporada.
José Manuel Calderón, finalista de conferencia.
Cleveland 4, Toronto 0, después del 128-93 definitivo. Es la tercera vez de forma consecutiva que los Caps eliminan a los Raptors en playoff. Ricky Rubio tampoco jugará el quinto de la semifinal, Utah-Houston, con 1-3 momentáneo para los Rockets.
Más de la NBA, los Knicks escogen a David Fitzdale como entrenador.
El que hasta el mes de noviembre fue entrenador de Marc Gasol en los Grizzlies, Fitzdale ha firmado un contrato por 4 temporadas. Otro banquillo que busca inquilino, el de Detroit. Los Pistons han destituido como técnico y presidente de operaciones a Steve Van Gundy.
Y actualizamos los playoffs de la LEP Oro.
Con eliminatorias de cuartos de final, donde Prat, Melilla y Oviedo tienen pie y medio en semifinales. Van 2-0 arriba. La eliminatoria entre ICL Manresa y Leima Coruña está 1-1. Iguales, viernes, terceros partidos.
Vamos con la portada de este 315 de Showtime, la radiografía del ACB, y ya está calentando aquí en la banda Salva Maldonado, el entrenador del Movistar Estudiantes. Nos ponemos a desarrollar el menú que os hemos preparado para el capítulo de esta semana. Se van incorporando poco a poco esta gentuza, estos componentes del programa. Hola, Pilar Casado.
¿Qué tal, donetes tardes?
¿Cómo estás? Bienvenida, hombre. A ver, radiografía.
Oye, reparte los donetes, no seas...
No, si no son míos, me los ha traído un oyente que se ha acercado aquí.
Eso es mentira.
Bien. Bien, vayamos rapidito y no la llevamos parda.
Sí, efectivamente, porque no queremos hacer esperar a Salva Maldonado, que entiendo que tiene muchas cosas que explicar. Bueno, primero, sitúanos cómo está la Liga Endesa. Quedan 3 jornadas por delante. El miércoles se disputa un partido que se adelanta de la penúltima jornada porque tenemos a un español como es el Real Madrid en la final a 4 de la Euroliga. Números, nombres propios, datos que el pueblo debe conocer. Casado.
Bueno, tenemos 2 españoles en Final Four, porque hoy se han conocido, por cierto, las designaciones de Aliyar Rozuelo, árbitro español en la Final Four. En cuanto a la Liga, voy y te cuento rápidamente. En la parte alta de la tabla no hay grandes novedades, porque los 4 equipos que a día de hoy tienen el factor cancha ganaron sus partidos en la jornada 31. Donde sí que hay movimientos es del quinto para abajo, porque el Gran Calebirlo, la quinta plaza Unicaja, perdieron además de Unicaja, Andorra, Tenerife y Fuenlabrada. Así que en esa pelea por meterse en playoff sumamos otro vagón con 15 victorias, las mismas que el Fuenlabrada, y es Estudiantes. Por abajo, desde este pasado fin de semana, Obradoiro, San Pablo Burgos y del Teco GBC están matemáticamente salvados. El descenso es cosa de Betis, Bilbao, Zaragoza y en menor medida de la Peña, que podría salvarse ya en la jornada 32. Hay que decir que Zaragoza también se podría salvar el próximo fin de semana, aunque no depende de ello. Es más, depende del resultado del Divina Seguros Juventud. Hablando del equipo verdinegro, Nicola Provítola se ha vuelto a coronar como jugador de la jornada gracias a la actuación que hizo frente a Lucan Murcia. Recordaréis, partido que se adelantó al 25 de abril. El argentino se fue a los 27 puntos, 8 asistencias, 3 recuperaciones y 34 de valoración. El Real Madrid derrotó este domingo al del Teco GBC para sumar la victoria 28 de la temporada. Gracias a este resultado, Pablo Lasso acumula ya 289 triunfos en su trayectoria en la Liga Endesa y atrapa a Pepo Hernández como noveno técnico en victoria de la era ACB. Por cierto, Luis Casimiro, ahora es duodécimo, deja atrás a Xavi Pascual en este ranking de entrenadores. El técnico manchego suma ya 286 victorias. Números de Alex Mumbrú. Con sus 8 puntos ante Mombuso Obradoiro, aunque evidentemente empañados por una nueva derrota que deja en una situación muy complicada a Bilbao, Mumbrú superó a Belimir Perasovic para convertirse en el noveno máximo anotador en la historia de la Liga. Y además se convierte en el trigésimo que más balones ha robado en era ACB y es el único jugador en entrar en el top 30 en puntos, rebotes, asistencias y recuperaciones. Ojo a los números de la vuelta de Sergio Llull. Para empezar, entró, ha ascendido una posición en el ranking histórico de asistentes de la Liga Endesa y acumula 1.374, con lo cual supera a Berni Rodríguez. Pero como digo, hay que mirar los números del menorquín, porque el 23 del Real Madrid parece mentira que haya estado lesionado 8 meses y medio. Solo mirando los números en Liga, 2 partidos promedia en 17 minutos y medio, 16 puntos, 2 rebotes y 3,5 asistencias. Los números son casi idénticos a los promediados la pasada campaña, a excepción de un dato muy importante, y es que ha jugado 10 minutos menos de lo que promedió en la temporada anterior. Una victoria tan rotunda y tan redonda como la que ha conseguido en la jornada 31 el Baskonia, que deja números para la historia, porque los 44 puntos de diferencia son la tercera victoria más amplia fuera de casa del equipo vasconista en Liga. Es la segunda mejor marca en triples. Recordemos que los de Pedro Martínez anotaron 18 de 46. Y en el lado opuesto, lógicamente, es la otra cara de la moneda. En este partido, el Betis, con ese menos 44, es la derrota más abultada que ha encajado como local en la Liga Endesa. Hasta ahora su récord negativo estaba en menos 39, cosechado hace 2 temporadas frente al Barça.
Y dicho esto, vamos con el entrenador del Movistar Estudiantes, candidato matemáticamente lo puede ser. Hay muchos implicados para conseguir esas últimas plazas de playoff, para estar entre los 8 mejores de la Liga Endesa. Saludamos ya al técnico del Estu. Salva Maldonado, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bienvenido a Showtime, recuerdo, el programa de baloncesto de la cadena COPE. ¿Cómo estás?
Bien, sí, sí. Es el tramo final de la temporada, bien.
Tenemos muchas preguntas, muchas dudas. Una de ellas es si 8 temporadas después de la última vez vamos a ver al Movistar Estudiantes en playoff.
Bueno, pues va a ser difícil, va a ser difícil. Pero es algo que aún tenemos opciones, entonces, bueno, pasa por jugar los partidos y ver qué somos capaces de hacer. Si ganábamos los 3, pues posiblemente nos podemos meter, ¿no? Mm. Si ahora somos capaces en ese sprint de pasarnos ahí a esos equipos que han estado mejor, pues será así. Si no, pues la justicia pues hará que nos coloque la posición que nos hayamos merecido.
Claro. Quedan esas 3 jornadas con Valencia, Herbalife y UCAM como rivales. Estaba mirando un poco de lo que viene, digo, respecto a temporadas anteriores, el equipo, el club. La temporada pasada 13 victorias, puesto 11. La anterior 9 triunfos, 17ª posición. El equipo va más. ¿Dónde radica, desde tu punto de vista, esa mejora, esa evolución?
Bueno, tú ahora estás cuantificando, pues si cuantificamos, pues el número de victorias, ¿no? El número de victorias es que hemos mejorado. Yo a esas 15 sumaría 9 de Champions, uh-huh. Que también tiene mérito, porque hemos jugado contra grandes equipos.
Cierto.
Llevamos 24 victorias. Bueno, el equipo ha ido más. No, pocos problemas, ¿no? Porque el año pasado fue un año complicado, con lesiones. Este año no hemos tenido muchas. Y hemos podido, eso nos ha ayudado a tener más o menos una regularidad dentro de la irregularidad que la gente nos dice que somos. Yo creo que somos un equipo bastante regular, globalmente hablando, claro, cuando focalizas en muchos partidos. No hemos tenido rachísimas de tal, yo creo que la máxima ha sido 4 derrotas, pero después hemos 3-2-1, y bueno, vamos ahí, hemos sido bastante, no hemos tenido baches muy largos, ¿no? Entonces, bueno, el equipo yo creo que ha evolucionado, ha mejorado su juego. Conforme pasan los partidos, pues tiene más opciones de que eso pase, ¿no? O sea, si mantienes ahí el trabajo, pues ya llevamos estos 2 años, pues bueno, el equipo ha evolucionado, los jugadores también, yo creo, y bueno, pues eso te da resultado.
Muy bien. Pilar.
Salva, cuando hablas de evolución, obviamente en un club como es Estudiantes hay que mirar hacia lo que viene por abajo. Hay una generación como mínimo prometedora, que es la generación del 2000, y el último tramo de temporada de 2 hombres de la casa como Darío y como Edgar Vicedo parece alentador, ¿no?
Bueno, sobre todo si lo miras cuando llegué yo aquí en agosto del 16, uh-huh. Estaba Jaime Fernández con contrato, nosotros había que renovarles. Y bueno, pues si lo miramos hoy, pues bueno, se puede mirar con otra, desde otra perspectiva. También ha pasado un año y medio más de cara a esos chicos que en ese momento eran cadetes. O sea, que de los que estás hablando tú, de los de 2000, ¿no? Que son un poco el futuro, ¿no? Es decir, que desde la época de Darío y Edgar, ¿no? Pues hasta el 2000, ahí tenemos 4 años que no tenemos nada. Eso es algo que hay que aceptar y es así. Pero sí que es cierto que ahora nos sube una buena remesa ahí del 2000. Bueno, yo creo que se ha avanzado, pero el tiempo es el tiempo, corre como corre. Y a medio plazo, bueno, se vislumbran ahí jugadores con posibilidades de subir arriba, sí.
Uh-huh. Hablando de los partidos en casa, Salva, entiendo que esto es una máxima del deporte y que es inevitable, pero Salva Maldonado ha transformado con el paso de los meses determinado malestar en la afición por cómo jugaba el equipo, a que ahora la gente se marcha y se marcha contenta.
Bueno, todo cuesta, todo tiene un proceso, sobre todo cuando no tienes rendimiento, en ese caso victorias. Más difícil convencer cuando no tienes el resultado final, ¿no? O sea, uh-huh. Si jugamos de una forma, lo que sí diría es que hemos sido fieles, o sea, desde que llegué hasta hoy. Eso te lleva a rachas, a procesos. Pero bueno, vamos ahí en una línea de un juego ofensivo, ¿no? Estamos anotando, vamos de cara a canasta, no especulamos. Bueno, ahora se nos está dando bien, estamos anotando ahora 95, casi 95 puntos en los últimos partidos de media. Bueno, y es una forma que yo creo que a la gente le gusta, yo al menos personalmente, y como yo creo que es buena para además, para también se puede ganar así, pues yo prefiero que juguemos así, ¿no?
Vamos a hablar de jugadores. Para un equipo como el Movistar Estudiantes, ¿es más importante tener un Landesberg que un Edwin Jackson?
Bueno, a mí me gustan los dos. O sea, lo que el año pasado, cuando se nos fue Edwin, la parte pesimista siempre, o
el cenizo,
el que piensa en negativo, Oye, bueno, es que es imposible que encontré ya un Jackson, ya lo dije yo, ¿no? Jackson no vamos a encontrar ninguno, pero hay otros jugadores por ahí, o sea, que puedan. Hemos tenido acierto otra vez de fichar, de encontrar un jugador que se intenta reivindicar con puntos en sus manos. Bueno, pues eso es un mérito de la dirección deportiva. ¿Esto es determinante? Bueno, determinante. O sea, ¿y esa forma nos esclaviza mucho? Bueno, yo creo que no. Es bueno tener jugadores como Jackson y Silven, pero también quiero recordar que este año los tres partidos que no ha jugado Silven los hemos ganado. Y en el partido el último que no estuvo metimos 116. Es decir que nos ayuda un montón. Uh-huh. Este tipo de jugadores yo creo que dan espectáculo y es un lujo para nosotros. Pues yo creo que no dependemos de él. Yo creo que lo ha demostrado el equipo, no de Quilla, punto.
Oye, ¿y se equivocó desde tu punto de vista? Sé que es difícil hablar de la toma de decisiones o de lo que hace, de lo que hacen segundas o terceras personas, pero ¿tú crees que se equivocó Edwin Jackson en dejar la ACB y en, sobre todo, irse a China?
Depende, si miras su número,
su número de cuenta corriente, ¿no?
Pues supongo que pues en esa visión no. En los temas deportivos ya se sabía que era un error, pero ya sabes que aquí influyen mucho también situaciones de jugadores, después los representantes también a la que ven dinero también hacen tomar decisiones que a veces no coinciden con la mejor decisión deportiva, ¿no? Eso puede suceder también. Sí, yo lo vi rapidísimo que era un error. De hecho, mi opinión fue totalmente contraria a eso, pero bueno, no me hizo caso porque cada uno piensa de forma diferente. Visto así a posteriori, yo creo que estaríamos de acuerdo bastante en decir que ha sido un error. Uh-huh. O sea, fue un error suyo a nivel deportivo, hablo. Evolucionar como jugador yo creo que no ha evolucionado. Esa es mi opinión.
La pregunta del millón. ¿Salva Maldonado seguirá en Estudiantes el año que viene?
Bueno, nos quedan ahí nos quedan tres partidos y bueno, la realidad es que acabó contrato. Esa es una realidad que no se puede ocultar.
¿Hay oferta de renovación, Salva?
Bueno, ha habido alguna conversación, pero nos hemos quitado para el final porque, bueno, pues no creo que todas las decisiones ahora, llegado a este momento tan final, sea bueno descentrar los temas del equipo, ¿no? Y desfocalizar o de si continúo o no continúo. Yo he ido hablando con el club sobre mis ideas y nos hemos emplazado un poco para final de temporada, ¿no? Para ver si voy a seguir aquí o no.
Entonces, ¿Ahora mismo cuadran tus ideas y las del club?
Bueno, básicamente
Con Willy tienes muy buena sintonía. La pregunta es si en general, es decir, el proyecto, las circunstancias del club, en fin, que sigue habiendo, como digo yo, problemas, ¿no?
Sí, siguen habiendo problemas. O sea, eso no. Pero los problemas son ahí, estaba antes que estuviera yo y no sé si cuando me vaya ellos seguirán. Algunos supongo que se arreglarán.
Hablamos, Salva, claramente de... ¿se está al corriente de pago?
Bueno, hay dificultades, siempre ha habido dificultades y siguen habiendo dificultades. Es algo con lo que tenemos que saber funcionar y bueno, supongo que todo el mundo hace lo máximo para que eso no suceda. Y en el caso de... Para acabar el tema este en concreto, bueno, me fijo mucho en mis cosas, ¿no? También en mis sensaciones, en saber si coinciden un poco también la línea hacia donde quiere el club. Si, bueno, muchas más cosas que yo llevo por mi cabeza que, bueno, pues me quiero emplazar ahí un poco al final para meditarlo fríamente, si es lo mejor para las dos partes o es mejor que acabar aquí la relación y...
Bueno, vamos a ir cerrando. Algunas rapiditas. Mojate, ayúdanos. ¿Quién va a ganar la Final Four de la Euroliga? ¿Quién se va a llevar la Euroliga de este 2018?
Bueno, está abierta. No veo yo tampoco. Bueno, en principio Fenerbahce parecería que está ahí en pelín por encima. Yo creo que Madrid sigue ahí con los jugadores a tope y ha recuperado algunos de los lesionados. Tienen muchas opciones este año. Habiendo recuperado a Yul, que estará fresco, con Rudy que llega bien, y bueno, esto es a Ion y demás. Hombre, yo creo que ahora ya tiene también la experiencia de alguna que no ha podido conseguir y tiene opciones. CSKA lo vio un poquito peor que otros años y Zalgiris, pues un poco sorpresa, no le veo yo dos partidos ganados así haciendo heroicidades. O sea que tampoco me estoy arriesgando mucho si digo que Madrid y Fenerbahce.
Vale, no, yo te pregunto, tú respondes y después completa la frase. ¿El campeón de la Liga Endesa va a ser...?
Pues uno de los dos de siempre.
O sea, bueno, de los de casi siempre, ¿no? Real Madrid, bueno, y Barcelona.
Hablo de siempre, claro, la Liga tiene muchos años, pero de los últimos, ¿cuántos? Digamos que no llevo la cuenta aquí, que no gana otro que no sea Barça Madrid.
Bueno,
no,
el año pasado Valencia, por eso decía Valencia, de casi siempre.
Sí, casi siempre.
De casi siempre. Bueno.
Bueno, ojalá. Bueno, normalmente la clasificación ahora está como siempre, ¿no? Eso estaremos de acuerdo. Uno arriba, uno abajo, uno sube una posición y bajan. Los de Euroliga arriba, pues Gran Canaria que le quita el sitio a Unicaja ahí, pero están los mejores y al final van a estar ahí. Es que no me gusta mucho apostar, pero para hacer algo diferente diría que Baskonia. Uh-huh.
Pilar.
Que Dios aprieta pero no ahoga, que diría que...
También.
Bueno, que yo quiero agradecerle a Salvo Maldonado la sinceridad, porque bueno, se han tocado algunos temitas quizá un poquito más espinosos y que veremos a ver si los averás y los triunfos le llevan o no a playoff, que yo creo que más de uno respiraría y se lo pasaría en grande, que en definitiva la gente va al baloncesto a pasárselo bien.
Muy bien, pues Salva, gracias por pasarte esta semana por Showtime y hasta una próxima ocasión y suerte en este final de temporada. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, hasta luego. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Con Gasol, con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Segunda parte del programa, Tertulia NBA, que compartimos, bueno, con nuestro tridente. Ahora tenemos una dupla, enseguida se completa el tridente. Miguel Ángel, profesor Paniagua, hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas.
Rubén Parra, Parrita, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, hay muchos nombres, encima de la mesa. LeBron, no hay más, Fizdale, Van Gundy, Ricky. Profe, si le tuvieses que dar un titular a alguien de lo que está pasando en la NBA, un titular, ¿cuál sería?
LeBron destroza a los Raptors una vez más.
Una vez más, que creo que son, Parrita, tres playoffs consecutivos, ¿verdad?
El tema es que van 8-0 los dos últimos. Hicieron un 4-2 hace tres años, pero o sea, parcial de 8-0 en las últimas dos series de los Raptors con Cleveland y les deja tocados. Lo decía Iñaki ayer en la retransmisión de Movistar Plus. Y yo creo que KC tiene un problema serio y por extensión la franquicia, ya no solo con el entrenador, sino también con el futuro de varios jugadores.
Bueno, al final, profe, tenemos a Cleveland en la final de conferencia, tenemos a un español como es José Manuel Calderón, con más problemas, con el juego que nos gustará más o menos, teniendo que remontar, pero con un factor determinante, que es LeBron James, eso está claro.
Sí, totalmente, vamos, es un dominio absoluto, yo diría que más que dominio es supremacía, ¿no? Sobre todo frente a Toronto, hay equipos que le sientan peor a él y a los Cleveland Cavaliers, como equipo, lógicamente, puede ser perfectamente uno de ellos, Boston Celtics, ¿no? Pero mientras Toronto efectivamente no haga los deberes y no tenga a alguien capaz, no ya tanto de defender a LeBron, que a lo mejor eso es una tarea hercúlea y casi imposible, ¿no? Sino de hacer mejor defensa de equipo frente a un conjunto como los Cleveland Cavaliers, que cuando tiene a LeBron James a tope, pues lógicamente tira del carro de una manera exponencial, pues ahí van a sucumbir. Pero está claro que LeBron ejerce una supremacía absoluta sobre la mayoría de los equipos. Luego hay otros equipos, en el oeste, como Houston y Golden State, que juegan rápido y además, en el caso concreto de Golden State, no tanto en Houston, defienden tipo playoff, con lo cual esa será una ecuación muy difícil de resolver. Y es muy difícil también que un hombre solo, que el ejército de uno, pueda con el ejército de muchos, ¿no? Pero claro, lo de LeBron es que es de una magnitud increíble.
Hay un debate, me está insistiendo Parra, yo le digo, es un poco esto la trastienda, la intrahistoria también del programa, yo le digo que me parece el debate que os voy a proponer ahora muy complicado en la NBA, porque si en cualquier otro orden de la vida o en cualquier otra disciplina deportiva o incluso en el baloncesto europeo es muy complicado, insiste Parra que LeBron es el mejor jugador de todos los tiempos. Parra, argumentalo si quieres, aunque me parece que hay poco que argumentar estando a favor de LeBron y de lo que venimos, pero bueno, tú mismo.
No, la cuestión básicamente, o sea, lo que vengo a decir es que no categóricamente que sea el mejor jugador de todos los tiempos, sino que ya deberíamos plantearnos seriamente que pueda serlo. Y a lo que voy es lo que comentaba el otro día con Corochano en tiempo de juego, que se le tiende a comparar con Michael Jordan y eso es injusto, porque Jordan no es un jugador de baloncesto, Jordan es un icono, es el icono con mayúsculas del deporte mundial. Y cuando se piensa en Jordan, no se piensa solo en lo que hacía dentro de la cancha, que fue mucho y le convierte hasta la fecha en el mejor jugador de todos los tiempos. Pero si lo comparas, a mí es que me parece que lo que está haciendo LeBron es más grande. Si tú dices, ya, pero es que Jordan jugó 6 finales, las ganó las 6, fue el MVP de las 6, LeBron ha perdido muchas más de las que ha ganado. Sí, pero es que si te pones en esa regla de 3, el mejor jugador de todos los tiempos es Bill Russell. Bill Russell estuvo 13 años en la liga, ganó 11 anillos y jugó 12 finales. O sea, solo se perdió una final en su carrera. Si te pones a pensar solo en lo que se gana y en cómo se gana y en cómo se influencia en el juego, a mí LeBron me parece el baloncestista más completo de todos los tiempos. Me parece que rebotea mejor o más que Jordan, que asiste muchísimo más que Jordan y que está en un medio mucho más complicado que el que estaba Jordan, que tendemos a mirar el pasado con, pues quizá por la nostalgia o el cariño, decir, no, es que claro, Jordan jugó contra Magic, contra Larry Bird, contra el Dr. J, contra Isaiah Thomas. Yo creo que la NBA de ahora tiene más jugadores de nivel que la de entonces. Entonces había grandísimas estrellas, pero luego se bajaba bastante el nivel. Ahora hasta el más tonto te hace un lápiz. El profesionalismo ha llegado a su cenit y que LeBron muestre la supremacía, que creo que esa es la palabra que la ha utilizado el profe antes, sí. La supremacía que está mostrando, a mí me da que pensar que puede ser, de hecho, el mejor jugador de todos los tiempos. El único problema que tiene es ese, que Jordan no es jugador de baloncesto, es un icono.
Está bien porque has dado argumentos a favor y en contra de LeBron. Te escucho enseguida, profe. Permíteme que incorporemos a Iñaki Cano, a nuestro compañero de Movistar Plus. Hola, Cano, ¿qué tal?
Hola, chicos.
¿Cómo andas? ¿Estáis?
Bien.
¿Muy pulgar arriba de LeBron o no?
¿Perdón?
¿Muy pulgar arriba tú de LeBron o no?
Sí. Y mira, yo he sido, en estos 11 años que llevo haciendo NBA en Movistar, antes Canal Plus, he pasado por todas las fases sobre o con LeBron James, del dónde va este, menudo flipado. El flipado está haciendo cosas de flipado y se la va a pegar, se la pegó. El flipado está aprendiendo, ya no es tan flipado, ya es un grande, ya sigue siendo más grande. Y ahora solamente te queda mirar, aplaudir y celebrar que estamos viviendo una época maravillosa.
Yo creo que el debate me parece más periodístico y está bien, ese debate, pero, profe, te escucho.
Una discusión que a mí ya sabes que no me gusta...
Lo sé.
En la que no me gusta entrar. Yo te diría que estoy dispuesto a admitir que el único reto de grandeza que le queda a LeBron James es superar a Michael Jordan, ¿no? Pero probablemente esa sea una tarea trágica, es decir, esa sea una tarea un poco como la tragedia de Sísifo, ¿no? Que llegaba a la montaña y los dioses le tiraban la piedra y el hombre tenía que volver otra vez. La grandeza de Michael Jordan se mide no solamente en anillos, probablemente, muy probablemente LeBron James no podrá alcanzar la colección de anillos que tiene Michael Jordan, probablemente LeBron James no inspire el mismo terror en los rivales que inspiraba Michael Jordan, pero sí estoy dispuesto a admitir que es, si no el más grande, uno de los más grandes. Pero claro, vuelvo a lo mismo, ¿no? La dimensión de Michael Jordan va más allá de los anillos, va más allá del miedo que infligía a los rivales, va más allá de toda esa grandeza, y es que estamos hablando de un jugador que, lo he dicho muchas veces, ¿no?, que se estudia en las universidades, cuyo caso se estudia en las universidades. LeBron James, lo único que ha conseguido hasta ahora en ese aspecto es que su manager dé una clase magistral en Harvard, una. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo estoy dispuesto a reconocer, porque además es obvio, que LeBron James es un jugador excepcional, si no el más grande, uno de los más grandes de todos los tiempos, pero que lo de Jordan es una tarea sísifica, si me permiten la expresión, ¿no? Es una tarea imposible superarla, porque, como digo, es un compendio de muchas cosas, ¿no? Y ahí no va a poder llegar LeBron nunca. Es decir, ya no a los anillos, que no va a llegar, sino al hecho de que él levantó claramente, además, una compañía de zapatillas como Nike. Nike produjo un icono que se estudia, ojo, en las facultades de economía, en las facultades de comunicación, en las facultades de publicidad y en las facultades de diseño, entre ellas en la que estudió mi hijo en San Francisco. Claro, alcanzar ese nivel es virtualmente imposible, me diré sí. Bueno, pero eso era fuera de la cancha, claro, pero inducido por lo que hacía en la cancha. Y también es verdad que el mito que se construyó alrededor de Michael Jordan, que se estudia, que es lo que se estudia, es un trabajo ímprobo del propio Jordan primero, que se entregó a la causa como nadie, como ningún otro deportista en la historia del deporte. Nike, que se entregó a Michael Jordan como ninguna compañía se ha entregado a un deportista en la historia del deporte, y la NBA, que creció al lado de todo eso, ¿no? Por lo tanto, LeBron James, uno de los más grandes de todos los tiempos, si no el más grande de todos los tiempos en la cancha, dispuesto a discutirlo, pero imposible de todo punto que alcance la magnitud en todos los sentidos de Michael Jordan.
Bueno, seguimos hablando de la... Dígame.
Y para cerrar esto rápido, perdón.
Dale, Cano.
Para los jóvenes que escuchan el podcast,
sí,
para que se hagan una idea, porque claro, obviamente ellos no han vivido la explosión de Michael Jordan ni nada de esto. Para que se hagan una idea de lo que significó Jordan para el mundo en general, que sumen todo lo que, todo el hype, que es un término que los más jóvenes ya lo conocen, todo el hype que hay alrededor de Stephen Curry, todo el hype que pudo haber en su momento sobre Blake Griffin, todo el hype que hay sobre Kevin Durant, toda la explosión que hay con los Golden State Warriors, con James Harden, con Cristiano Ronaldo, con Messi, con la película de los Vengadores, la última, la de Infinity War, todo eso lo metemos en una bolsa y se acerca a 200.000 kilómetros de lo que supuso la explosión de Michael Jordan en el mundo del deporte y en el mundo en general, para que la gente se haga una idea de lo que significó el 23 de los Bulls. Y con esto ya cambiamos de tema, perdona.
Te digo una cosa, y la última, que es que de esto podemos estar hablando un mes.
Sí.
Yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho el profe, que ha venido a decir básicamente lo que digo yo, que es que a Jordan no se le puede superar porque no es un jugador al baloncesto. Pero si nos acotamos a lo que es la cancha, que es a lo que voy yo, yo creo que el mérito de LeBron de seguir 15 temporadas seguidas, Jordan jugó 9, luego paró, luego volvió, luego se fue, luego volvió. Jordan, LeBron lleva desde los 17 años, 16, 17 años, siendo el mejor jugador del mundo mundial, con una exigencia superlativa, y ni se ha ido a jugar al golf, ni se ha ido a jugar al béisbol, ni se ha ido a jugar a nada. O sea, ha estado siempre en la superélite. Y creo que más allá de las victorias o no, que eso en un deporte como el baloncesto no depende solo de ti, porque depende también de tus compañeros y sobre todo de tus rivales. Ya te digo, a mí me parece mucho más complicado ganar un anillo ahora que en 1992, por ejemplo, por el nivel de los equipos, y de la misma manera que me parece más difícil ganar un anillo en 1992 que cuando ganaron 8 seguidos los Celtics, que jugaban 2 eliminatorias. O sea, es una cuestión de lógica, de que el deporte evoluciona y la competición también. Pero creo que el debate está ahí y va a seguir hasta que LeBron deje el baloncesto.
Bueno, pues cerramos este primer capítulo. Yo creo que esto ya lo hemos hablado y lo hemos tratado, con lo cual otro capítulo más de LeBron y su importancia, magnitud, presencia, si es el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Alguno diría también elevarlo a la categoría de deportista y hacer una clasificación. Bueno, más cosas de la NBA, venga. A mí particularmente el nivel, no solo por lo que hemos visto en la pista, sino por tener una eliminatoria en primera ronda entre San Antonio y Golden State, por las bajas de algunos equipos, por las dudas de otros, me parece que estos playoffs tienen algo especial y a mí me están gustando mucho. Aquí dijimos, o dijiste, Parra, que nunca apostarías contra Boston. Lo de Boston, una hombrada, ¿cómo lo definimos?
Lo de Boston lo definimos como el sucesor, que es Brad Stevens. Yo creo que toda vez que Popovich en algún momento de su vida decida marcharse, el gran heredero es Stevens. Lo que está haciendo con este grupo de jugadores es maravilloso. Ya no solo la confianza y la fuerza de carácter que insufla su equipo, sino en momentos puntuales, se vio sobre todo en el tercer partido. Tiempo muerto, canasta, tiempo muerto, canasta, robo, canasta, tiempo muerto, canasta. Vencieron el partido en la prórroga, bien es cierto, con mucha ayuda de los Sixers, que estuvieron fatal, pero a mí me parece que está haciendo masterclass tras masterclass. Y hay que destacar dos nombres. Aparte del liderazgo de Horford, que está muy bien, yo eso lo podría esperar. Lo que no esperaba era que Rozier fuera el primo de Kyrie Irving y que Jason Tatum esté haciendo números que no hacía un rookie de los Celtics desde la River. Me parecen los dos nombres propios de los verdes en estos primeros partidos de semifinales. Muy curioso que hayan cambiado a un equipo que metía 115-120 puntos por partido y que le cueste Dios y ayuda llegar a los 95 o a los 100, como la única victoria que ha hecho Filadelfia.
Muy de acuerdo. Por cierto, Ricky, si pierden en el quinto, va a acabar la semifinal sin haberla saboreado para Utah, porque sigue lesionado. Tema banquillos, profe, David Fizdale, que recuerdo fue entrenador de Mark en Memphis, en los Grizzlies, es nuevo entrenador de Nueva York, de los Knicks. Firma por 4 años, por 4 temporadas. ¿Fizdale tenía muchas ganas de entrenar o es un perfil que se adecua bien para Nueva York?
Ambas cosas. Y luego, además, ya lo comentamos en su momento, es un hombre que tiene mucha aceptación en la fraternidad de la NBA. Y cuando digo fraternidad, hablo de que es un hombre muy comprometido con la causa de los afroamericanos, de los derechos civiles. Es un hombre que tiene muchas simpatías en el entorno, por ejemplo, de LeBron James, muy aceptado por la Asociación de Jugadores, que es mayoritariamente afroamericana, y es un buen entrenador. Es un entrenador que tiene un estilo que en Memphis chocó frontalmente con Marc Gasol por una divergencia en los estilos. Es decir, Marc Gasol como pívot pues casi de toda la vida, aunque luego su juego se ha ido adaptando y es un jugador más versátil que el pívot blanco de Kentucky de toda la vida. Pero es cierto que David Fizdale propugna más un estilo abierto, un estilo en donde el triple, que es ahora mismo el tótem sagrado en el baloncesto NBA y por ende en el baloncesto mundial, pues propugnaba más un estilo de juego rápido, donde tuvieran más influencia los aleros, y Marc Gasol pues no estaba de acuerdo. Llegó a haber un intercambio de palabras, se ha sabido ahora, en el cual Marc Gasol dijo que a él le gustaría tener de entrenador a Popovich, y el entrenador Fizdale le contestó que a él le gustaría tener de jugador a LeBron James, precisamente, ¿no? Por lo tanto, Fizdale va a traer un estilo diferente, va a tener en principio muchísima benevolencia de los medios de comunicación neoyorquinos, que son durísimos con todo lo que rodea a los New York Knicks, y por lo tanto yo creo que es un encaje perfecto. Yo había pensado que David Blatt tenía muchas más opciones, pero también hay que tener en cuenta que Fizdale es un entrenador que, además de todo esto que he dicho, tiene algo que en nuestro mundo es muy importante, en el mundo actual a la hora de hacer una entrevista de trabajo, que en inglés se llama interview skills, que vendríamos a traducirlo como habilidades en la entrevista. Y es un hombre que vende muy bien su idea, ¿no? La idea que él tiene del baloncesto, la idea de hacer delante de un equipo, y eso es lo que ha terminado por cautivar a James Dolan, al infausto dueño del New York Knicks.
Bueno,
a mí me recuerda a Mondelo, ¿eh?
¿Perdón?
Que a mí me recuerda a Mondelo.
¿En qué sentido?
En la forma de afrontar el baloncesto. Ah. Es un tío que es campechano, que sabe un montón de baloncesto, pero que es campechano, cercano a los jugadores, y que le gusta tener protagonismo.
Vale.
Lo que no sé, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el profe, quiero ver en noviembre o en diciembre dónde está la paciencia de los medios de Nueva York, porque dudo que haya en el mundo una máquina de triturar más grande que la prensa neoyorquina.
Empieza la etapa Fizdale en Nueva York, veremos si de etapa pasa a ser época.
Me parece que han perdido otro año Nueva York con este fichaje.
¿Sí? ¿Por qué, Iñaki?
Directamente, porque no me parece un entrenador, me parece que, el profe lo ha dicho muy bien, que tiene muy buena prensa, que tiene el beneplácito de los jugadores de la liga, pero no me parece que sea la bomba y lo que necesiten los Knicks ahora, para nada. De hecho, me parece que han vuelto a equivocarse los Knicks, ojalá esté yo equivocado, ojalá. Pero vamos, que es un entrenador que cuando han venido mal dadas en Memphis, yo lo de la historia que ha contado el profe, cuando lees el artículo, jolín, queda demasiado bien Fizdale y demasiado mal Marc Gasol.
Eso va a pasar siempre, Iñaki.
Claro,
siempre,
claro.
Tiene una prensa extraordinaria.
Entonces, claro, yo leo el artículo y digo, pero Fisdale, que es un personaje de una película de Hollywood que tiene siempre la contestación adecuada y demás, ah, hombre, y no es por defender a Mark, ojo, que en este caso sí, no quiero ser más papista que el Papa, pero creo que los Knicks podrían haber, ya que estaban, pues apostamos por entrenadores jóvenes y tal, sí que es cierto que este vende camisetas, como quien dice, pero vamos. Estoy muy calentito, Albert, y profe, y Rubén, con el tema de los entrenadores, que llevo 15 días que estoy...
Oye, déjame que remate,
estoy
porque...
encendido.
Ahora me acabas de completar, si quieres, pero déjame que remate, porque sí. Hay otro banquillo libre, que es el de Detroit. Bueno, en este caso, Van Gundy era entrenador y presidente de operaciones, con lo cual habrá que encontrar inquilino también, Cano.
Sí, ayer se conoció la noticia, Van Gundy deja de ser presidente, deja de ser entrenador, y además desde Detroit ya dicen que se cometió un error en aglutinar en una figura los puestos de presidente y de entrenador. Entonces va a haber una separación de poderes, va a haber un presidente que todo apunta que va a ser Brent Barry, el comentarista de la televisión americana y ganador del concurso de mates en aquel año en el que no le dejaron hacer un mate con una camiseta que ponía que los blancos también la saben meter, no decía exactamente eso, pero bueno. Y Van Gundy, pues bueno, después de 4 años, un año solo playoff, y los otros 3, pues entre lesiones, malas decisiones y demás, pues oye, pues es normal, pero a mí lo que me llama la atención es qué va a pasar en Portland con Terry Stotts, qué va a pasar en Toronto con Casey.
Ese es el nombre.
Que ha hecho, y además a mí me ha tocado hacer los últimos de la eliminatoria, ha hecho los dos en los que más el ridículo ha hecho, y mira que en el tercero lo hizo, pero en el segundo y en el último Casey ha demostrado que el equipo no está con él, y sobre todo que no tiene el bagaje para reaccionar, y se demuestra que en los playoffs es otra película, y que algunas veces los números son de verdad, y otras veces los números son artificio, y se ha demostrado con Toronto, que eran el mejor equipo del este por récord, y han hecho el ridículo más escandaloso. Oklahoma, que eran también, en teoría, super equipo porque tenían al rey del triple doble, han hecho el ridículo, porque contra Utah tenían que haber, supuestamente, si nos dejamos guiar por los números, tendrían que haberse cargado al equipo de Ricky Rubio, y el ridículo más absoluto, el de Portland, que pierde, no pierde en 6, no pierde en 7, no pierde en 5, no, pierde en 4 partidos contra los Pelicans. Entonces, aquí se demuestra que hay entrenadores de temporada regular y hay entrenadores de playoff. Y con esto señalo a Stotts, a Casey, aunque a Rubén no le guste que lo diga, Billy Donovan, o la franquicia en sí en Oklahoma, y Minnesota Timberwolves. Porque también hay rumores de que Thibodeau le salva, que ha metido al equipo en playoff, porque la franquicia no la aguanta nadie.
Ya, ya está, ¿no? Ya, te has quedado más a gusto. Bueno, pues...
Albert, no,
está bien, pero
me
lo has argumentado, haters, vale, bien. Oye, es tu opinión.
Los entrenadores estos vende humo. Oye, hablamos ya de cosas serias.
Bueno, con lo primero, Iñaki, sin ser nadie para darte consejos, marca distancia.
No, me río porque me encanta la simplicidad, en el buen sentido de la palabra, de la... lo directo que eres en las expresiones, sí. ¿No?
Se vacía, se entrega, sí, se abre.
Sí. Bueno. De verdad, llevo 15 días con los playoffs, llevo 15 días que digo, pero este señor acaba de sentar 14 minutos a DeMar DeRozan y se va a llevar a lo mejor el premio de entrenador del año. O sea, fans del mundo, daos cuenta ya, hombre, por favor.
Esa es muy buena, Esa es muy buena. La del entrenador del año, digo, Yo no estoy de acuerdo con lo del ridículo, porque el ridículo me parece una palabra muy fuerte. Sí creo que Casey, la palabra es escatológica, y lo hace varias veces a lo largo de la serie. No te puedes cepillar a Ibaka, por mucho que haya bajado el nivel defensivo de su época en los Thunder, no le puedes borrar del partido a la primera de cambio. Luego se carga de Rosen, ayer se carga Balanchunas, que era el que estaba dinamitando a los Cavaliers y acercando al equipo. No sé, me da la impresión de que ha querido innovar
Que es muy malo, hombre, que es muy malo.
Y le ha salido el tiro por la culata. Yo, no, pero, ya te digo.
Malo, estando en un banquillo de la NBA, sí, malo no es.
Estando 7 años y consiguiendo 59 victorias, muy malo no es.
Eso es que el sistema está mal, Rubén.
Bueno, hombre, eso es opinable, pero ya nos metemos en unas derivadas del debate, como ríe de fondo el profesor. Bueno, Cano, Parra, profesor, ahora Parra me dirá que quiere añadir algo, no pasa nada, es habitual.
Sí, solo una cosa.
Hasta la semana que viene, dime.
Lo de los Warriors, ¿qué decirlo? Aparte de que lo más normal es que tanto Rockets como Warriors jueguen la final del oeste, cierren su serie 4-1, porque juegan el quinto en casa y tal, lo de el quinteto de la muerte del otro día, que a mí me parece una cosa de loco. O sea, ha sacado un artículo Kia en zona que lo explica perfecto, y es a mí me dio la sensación en el partido, pero es que luego viendo los números es la leche. 18 minutos juntos, el quinteto de la muerte, que fue titular el otro día por primera vez estos playoffs, con Curry, Klay Thompson, Iguodala, Kevin Durant y Draymond Green. 18 minutos en pista, repito, más 26, 3 puntos por minuto. En el tiempo en el que estuvieron juntos, 7 triples, 12 asistencias y solo un balón perdido. Y al lorito, rating ofensivo de 125 puntos por 100 posesiones y defensivo de 87,7 por 100 posesiones, lo que les da una victoria en 100 posesiones de 37,8 puntos. A este nivel, ¿qué pasa al siguiente?
Por cierto, a ese quinteto le llaman The Hamptons Five. Está muy bien, está muy muy logrado.
Muy bien conseguido, bueno, delicioso. No es habitual, digo que eso es imposible mantenerlo, es decir, alargarlo en el tiempo, imposible. Con lo cual, disfrutémoslo de lo que ha pasado. Profesor, Parra, Cano, hasta la semana que viene, ¿eh?
Adiós.
Feliz baloncesto. Adiós.
Atentos a Messina en Milwaukee.
Ojo con eso, ¿eh?
Vale.
Y a Becky Hammond donde sea. O sea,
qué fan, profesor. Es que además en el momento justo es usted un genio. Messina, Milwaukee. Vale. ¿Cuánto le das? Venga.
No es darle. Si sale, yo creo que ya me retiro. Porque entonces, Gianni Wojnarowski da esa noticia. Pero hay otro tema... muy rápido, que lo incidimos la semana pasada.
A ver.
Y es que de los múltiples candidatos que hay a los banquillos, todo eso que le trae a maltraer a Iñaki, a mi querido Iñaki, fijaos en la cantidad de ex o de ramas de árbol, sí, de San Antonio, uh-huh, que hay por ahí, sí, optando, están 6 o 7 optando al puesto de entrenador principal. Repito, algún día, más tranquilos y con más tiempo,
eso hay que hacerlo,
que analizar ese árbol y esas ramas de los San Antonio Spurs.
Tenemos deberes y lo tengo apuntado de la semana pasada, no me olvido.
La grandeza de Popovich es también para verla.
Bueno, pues nada, gracias a los tres y atención
a
la historia que tenemos ahora. Iniciativa que tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación del síndrome de microdeleción, una enfermedad que afecta al sistema psicomotor. Pero bueno, nos lo va a explicar mejor uno de los promotores, uno de los impulsores, que es Salva Arco. Hola, Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz, ¿no?
Sí, feliz, descansado y nada, y viendo los playoffs del Aleforo desde el sofá.
Bueno, eso es porque habéis quedado primeros, con lo cual ya tenéis asegurado el ascenso. Después te pregunto, porque la llamada, hablamos el otro día con el presidente del Café Escandelas Breogán, la llamada lo que nos interesa es saber cómo desde aquí podemos difundir y sobre todo ayudar para que esta enfermedad rara, no me equivoco, ¿no?, si la describo como rara, el síndrome de microdeleción, puede conseguir eso, más ayudas, puede conseguir recaudar fondos para que se conozca más. Primero, explícanos, empezamos a caminar por el principio, ¿qué es esta enfermedad?
Bueno, como bien has dicho, es una enfermedad, no es una enfermedad rara, sino es una enfermedad conocida como muy rara. Eso quiere decir que aún hay menos casos de los casos que hay en enfermedades raras. Para que os situéis un poco, en España solo hay 5 niños que tienen esta enfermedad, 5 niños diagnosticados. Y como bien has dicho, pues bueno, es una enfermedad que falta una parte de un cromosoma y lo que hace, tiene muchos rasgos de autismo, tiene rasgos de muchas enfermedades. Entonces, pues bueno, los niños que la padecen, desafortunadamente hasta el día de hoy, cuesta mucho que se diagnoste esta enfermedad, porque sí, al ser tan poco conocida, incluso hay médicos pues que aún no la conocen. Entonces, pues lo que estamos buscando a través de estos proyectos que ahora os voy a hablar es sobre todo darle difusión, darle visión a esta enfermedad para que todo el mundo la conozca un poquito más y evidentemente pues conseguir fondos para la investigación.
¿Cómo te afecta a ti? Quiero decir, ¿por qué te involucras tú en la difusión de esta enfermedad, en el intento de eso, de recaudar fondos, de que se conozca más, de que se investigue, de que llegue a más gente?
Bien, pues es una historia un poquito curiosa, os la explico rápida, porque hace aproximadamente como 4 años conocí a un chico subiéndome en un BlaBlaCar, y lo estuvimos hablando de baloncesto y a partir de ahí pues mantuvimos una muy buena relación. Un día me escribe el chico, me dice que él tiene unos amigos de la infancia, que tienen una niña que está enferma y que cada año organizan un evento donde pues bueno, varios deportistas envían camisetas firmadas y que sí podía colaborar. Evidentemente, pues los jugadores, delante de este tipo de iniciativas, pues siempre intentamos colaborar, y yo envié una camiseta del Breogán el año pasado, firmada por todo el equipo, y ahí es cuando viene mi sorpresa. Yo la envío, como hacemos muchas veces, y la familia, en cuanto la recibe, pues bueno, se pone en contacto conmigo, pues bueno, me lo agradece mil y una veces, y ahí ya me quedo un poco sorprendido, ¿no? Porque normalmente sí que recibes, pues, agradecimientos, pero este caso fue especial. Luego, mi sorpresa viene cuando coincide el partido que vamos a jugar a Castellón y la familia decide o me comenta que quieren venir al hotel donde estábamos hospedados a darme las gracias otra vez, a que conozca a la niña, que es una niña que pues bueno, que tiene esta enfermedad y que se llama Celia, y evidentemente yo accedo. Y pues nada, cuando ya conozco a la niña en Castellón, cuando conozco a los padres, cuando conozco un poquito más su caso, pues ahí me di cuenta pues que como jugador profesional y que dentro de la repercusión que puedo tener como deportista de élite, pues que tengo que involucrarme con esa familia. Es una familia pues muy humilde, una familia muy normal, que bueno, que transmiten pues tú los ves, ¿no? Y las ganas de luchar, las ganas de vivir. Celia es una niña que necesita prácticamente atención las 24 horas del día. Es una niña preciosa que no se puede comunicar, no puede hablar, pero solo con la mirada te dice muchísimas cosas. Y ese día, pues como he dicho, me di cuenta que tenía que ayudarlos dentro de mis posibilidades y a partir de ahí pues empezamos una muy bonita relación de amistad con la familia y hasta el día de hoy.
Pilar.
Salva, ¿le has puesto fecha de caducidad a este reto 100%?
Sí, sí, sí que tiene
¿por
fecha.
¿Por qué?
La fecha del reto, bueno, o de los retos que quiero impulsar es cuando se encuentre un tratamiento para estos niños. Entonces, pues hasta que no se consiga el tratamiento, hasta que no se cubran pues esas cantidades económicas que se necesitan para lograr ese tratamiento, pues no se va a poner fecha final. Entonces, pues bueno, trabajaremos hasta que se consiga.
¿De cuánto estamos hablando? ¿20.000 euros, más o menos?
El reto concreto que estoy llevando a cabo ahora, que es el 100% con el MEP2C, son 20.000 euros, que consiste pues en adquirir, ya sean deportistas, organizaciones, personas individuales, todo aquel que tenga algún tipo de relación con el deporte, pues que adquiera un lote de 100 pulseras. Estas pulseras se venden al precio de 2 euros cada pulsera, por lo que son 200 euros, y con ello, pues como he dicho, se pretende dar visibilidad y evidentemente pues lograr 20.000 euros.
¿Dónde tiene que dirigirse el oyente? Es decir, la persona de la calle que no está al tanto de nada y de repente se pone este programa y dice, yo quiero colaborar.
Pues mira, en cualquiera de mis redes sociales, ya sea en Twitter, en Facebook, por donde le vaya mejor. Luego también la asociación tiene una página web que es www.asociacionmed2c.com. Ahí está todo el reto explicado, todos los participantes. Y en esos dos sitios pues se pueden poner en contacto y pues vaya, muy gustosamente les contestaremos y les explicaremos cómo proceder con el reto.
Salva, tú eres un deportista de élite, pues como nosotros probablemente somos unos privilegiados porque ni nos ha tocado vivir una experiencia así, ni tener un niño así. ¿Te falta solidaridad dentro del mundo del deporte? Es decir, ¿se vive demasiado a espaldas de problemas como este?
Sí, sin duda. Lo que pasa que yo también, realizando estas actividades y estos retos, me he dado cuenta de otra cosa, que somos muy solidarios. El problema es que hasta que no te toca un caso como yo he tenido la suerte de conocer a Celia y a su familia, pues muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos necesita la sociedad, ¿no?
Pues esto es un llamamiento, sí. Por no decir un tirón de orejas, señores deportistas.
Pues bien, cierto, y la iniciativa es preciosa, con lo cual desde aquí ponemos nuestro pequeño granito de arena. Después vamos a resumir también en las redes sociales del programa, en el Facebook y en el Twitter, cómo podemos todos ayudar a este reto, que uno de los impulsores de las caras conocidas que lo encabeza es Salva Arco. Persona feliz, tú has conseguido 3 ascensos a la Liga Endesa. Este es el tercero.
Sí, efectivamente. Eso es.
Bueno, bueno.
Pues ya va siendo hora de que te toque jugar, ¿no?
¿O qué? Sí. Siguiente.
Hombre, esperemos que este año, sí que es cierto que después del ascenso de Orense me llevé un palapalo por el tema de los despachos que no se pudo concretar, pero bueno, este año aquí en Lugo parece que tienen las cosas, pues bueno, muy claras, que hay apoyo de tanto de las instituciones como de los políticos, que al final es una parte muy importante, así que nada, esperemos que la temporada que viene me podáis ver en ACB.
Bueno, un crack dentro. Oye, y fuera de la pista. Salva
Arco. Yo tengo una más.
A ver.
Mójate, sí. Mójate, Salva Arco. ¿Quién va a ser el otro equipo que ascienda?
Pues está complicado, ahí más viendo cómo están las eliminatorias, yo lo dije...
Venga, que le quito agua que le quito agua a la piscina, venga.
No, a mí me gustaría evidentemente, porque yo soy de un pueblecito a lo de Manresa, me he criado en el Valles, jugando el baloncesto de calidad, entonces me gustaría que fuese Manresa, pero sí que es cierto que no está en su mejor momento. Si tuviese que decidirte un candidato sin pensar con el corazón, ahora mismo yo creo que Prat es uno de los favoritos, sin duda.
Vale, te pues iba a decir, acoge Manresa, que es la única serie que va a empate a uno, ¿eh?
Bueno, Salva, estamos en contacto, ¿eh? Feliz reto y gracias por pasarte esta semana por Showtime. Un abrazo fuerte, muy fuerte, gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
A todos ayudar, a Salva Arco en esta preciosa iniciativa. Vamos a cerrar programa, pero tenemos que actualizar el Supermanager con ganador o ganadora de la jornada, con la clasificación de nuestra liga privada y con las recomendaciones para la jornada número 31. 3 quedan ya para el final, que pronto se acaba esto. Gil, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo. Ganador de la jornada número 31, FC Alfayano de Alfafar, 233,80. Líder de la general, después de esas 31 jornadas, Team Privates de San Juan Despí con 6.222,20. Seguido de Hora 25 de Caspe con 6.203,40.
Perdón, creo que he dicho que la jornada que tenemos por delante es la 31, no, es la 32.
Es la 32.
Quedan 3, de momento en matemáticas simples llego. 32, 33 y 34.
No te preocupes, todo relativo, dijo ya. Albert Einstein. Ah. Entonces, recomendaciones. Pues...
A ver, espera, un momento. Vamos a repasar nuestro equipo por si nos queréis copiar, queréis seguir un poco la dinámica.
Yo no aconsejaría copiar.
Bases.
Si hubierais copiado, sí. Os hubierais comido el nada de Luka Doncic con Sergio Llull y Tomás Hertel.
Con lo cual, ¿qué vas a hacer?
Con lo cual, ¿qué voy a hacer? No, ¿qué va a hacer Pablo Laso? ¿Va a meter a Doncic en el roster contra el Betis y en la siguiente jornada? ¿O contra UCAM Murcia? ¿O qué vamos a hacer? No se descarta la opción de meter a Jaime Fernández a La Provítola por Luka Doncic.
Por
La
Doncic.
Provítola o vale. Jaime Fernández.
Ahora, como de descanso a Llull.
En función de las banderitas, claro, aquí ya está. Es que volvemos a ir un poco tiesos de banderitas. Aleros, Matt Thomas, Gary Neal, Nemanja Nedovic y Landensberg. Si nos hubierais hecho caso, os hubierais comido el 7 de Gary Neal y el 2 de Nedovic. No pasa nada, esta sección está para que no nos hagáis caso. Si vais a hacer algo, meted a Ponitka, porque es que realmente ya, ¿qué más se puede pedir? Pivots, tenemos a Tomic, a tu amigo, tu hermano Bojan Dublevic, a Carlos Suárez, si nos hubierais hecho caso os hubierais comido el -3 de Carlos Suárez, o sea, y el, bueno, y el 30 de Tornik Shengelia. Recomendaciones, Tavares por Suárez.
Ya. Ahora será cuando Tavares
haga
un mal partido.
Cuando da descanso Pablo Lasso a Tavares. Opción de otro pivot español, pues por ejemplo, Eulis Báez. Opción interesante para la posición de aleros, Demetrius Conger, de este Juventud que está ahí. Lo que pasa es que es extracomunitario, ¿no? Hay que, bueno, hilar un poco fino. Y los bases, yo, es que vamos, entre Yul, Doncic, Ertel, La Provito, La Hanna y Booker, os han de salir los tres de plantilla. Otra cosa ya, bueno, Jaime Fernández, correcto.
Muy
otra
bien.
Cosa ya.
Así está el supermanager, apurando ya las últimas etapas.
Los últimos fracasos.
Cerramos programa. Bajamos la persiana del 315 de Showtime. Os recuerdo lo de siempre, que este programa se escucha cuando y donde queráis, a través de nuestro rinconcito en cope.es, a través de los principales portales de descarga, caso de iTunes, también si tenéis Android, de vuestra tienda gratuita en Android, o por ejemplo iVoox. Y recordad que estamos siempre en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y en Twitter, @copeshowtime. Gil, buena semana, ¿eh?
Emotion.
Y que el baloncesto
Ten days to go.
Os acompañe. Adiós. Sí.